blog de notas.
Ayer, 23 de octubre, fue el Día del Periodista y del Trabajador y Trabajadora de los Medios de Comunicación en todos sus ámbitos. Y para discutir un poco en qué situación están los medios uruguayos y el periodismo uruguayo, es que recibimos también a un amigo de la casa, Facundo Franco, docente de la sala de redacción Julio Castro, el otro medio que funciona aquí en la Facultad de Información y Comunicación. Facundo, bienvenido.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá.
Facundo, tal vez para arrancar, ¿a qué desafíos crees que se enfrenta la labor periodística hoy en día?
Bueno, son varios y en varios planos, ¿no? Hay uno, quiero empezar, que quizás a veces es un poco el que queda más invisibilizado en las discusiones sobre periodismo, que a veces habla, bueno, sobre amenazas a la libertad de expresión, con informes muy importantes como el de CAINFO, que habla del vínculo de los periodistas con gobernantes, con fuentes en general, sobre el hostigamiento, el tema de los juicios a periodistas que está pasando. Pero hay un aspecto que también queda un poco más invisibilizado a veces, que es la precarización laboral de los periodistas. Y bueno, eso es muy importante, ese aspecto, porque bueno, termina repercutiendo obviamente en las condiciones de trabajo y en la calidad periodística a la que, en definitiva, después la población termina accediendo, ¿no? Que es un aspecto que creo que todos coincidimos que es muy importante, la calidad, un trabajo periodístico de calidad, por su vínculo también con la democracia. Siempre, bueno, el periodismo es un poco el que revela o el que devela algunos problemas que tiene quizás el gobierno de turno o el sistema democrático en particular. Entonces creo que esa es un aspecto bien importante, ¿no?
Vos mencionás el tema de la precarización laboral. Una de las cuestiones que estamos acostumbrados a escuchar es de que dentro de la comunicación se está prácticamente condenado al multiempleo. ¿La precarización viene por ahí y por qué otros lados?
Bien, es interesante porque obviamente que hay que... Lo que puede ser precario, una situación precaria para mí, capaz que no lo es para otro periodista o para, ¿no? Para otra persona. Entonces, pero de todas formas, sí, hay A ver, el multiempleo puede ser una opción, ¿no? Porque a veces uno puede decir, yo la verdad me gusta el multiempleo porque prefiero tener, no me gusta poner todos los huevos en una canasta, como se dice, porque si hay un problema. Ahora, el problema es cuando el multiempleo no es una opción y termina siendo medio que una imposición o un mandato.
Por subsistencia.
Por subsistencia, exacto. Porque, bueno, con el sueldo de uno de mis trabajos en realidad no me da para cubrir las cuentas, ¿no? Para llegar a fin de mes, como se suele decir. Y bueno, y por eso tengo que agarrar medio que cualquier otro laburo. Con suerte adentro del periodismo, pero hay veces que terminás agarrando trabajos en organismos públicos, en empresas, ¿no? El área, digamos, de comunicación organizacional está teniendo como mucho auge dentro del Estado y también en las empresas. Entonces muchas veces se terminan generando cruces que incluso a veces pueden generar hasta una especie de conflicto de interés, ¿no? Porque, bueno, trabajar para el gobierno y al mismo tiempo ser periodista genera ahí algunos dilemas éticos, ¿no? Entonces, bueno, el multiempleo es una parte. Pero después también está las propias condiciones de trabajo, ¿no? El hecho de no cobrar en fecha, de las modalidades de contratación que hay en el periodismo. Ahora, hace pocos días me enteraba de que en uno de los medios, digamos que en los últimos días, medio de prensa escrito, que fue comprado por un grupo económico importante, se había planteado la necesidad de que algunos periodistas empiecen a facturar bajo el régimen de unipersonal, ¿no? Que ese medio tenía todos sus periodistas contratados como funcionarios, digamos, a través de la modalidad de dependencia clásica. Sin embargo, había un pedido de que algunos periodistas pasaran a la modalidad unipersonal, que eso implica menos derechos para el periodista, con creo que es, no se cobra salario vacacional, creo que es, y algunas cuestiones más, digamos, que van en detrimento un poco de la propia, justamente, o mejor dicho, va a favor de la precarización del trabajo, ¿no? Porque en la medida que vamos teniendo menos derechos, nuestras modalidades contractuales son más débiles, es más fácil que nos despidan sin de repente percibir remuneración y demás. Ese tipo de cosas, ni que hablar del pago en fecha, ¿no? Eso es como muy importante, porque si no, cuando se generan atrasos, como recientemente también ha habido en algunos medios, sobre todo de prensa escrita, Bueno, uno termina yendo a trabajar gratis o al revés, pagando para ir a trabajar, ¿no? Porque si uno no le pagan el salario, igual tiene que pagar transporte y algún gasto más, digamos, para poder trabajar, termina poniendo de su bolsillo para terminar solventando el trabajo diario.
Como docente de sala de redacción de aquí de la FIC, en donde estudiantes muchas veces realizan su primera práctica como periodista, ¿cómo percibís que las inquietudes de las y los estudiantes hoy respecto a ese futuro, digamos, mercado laboral?
Bien, es un tema que nosotros tratamos, sobre todo además porque sala de redacción está en el último año de la carrera. Entonces, bueno, ya próximos al egreso. Hay muchos que ya tienen experiencias de trabajo previo en medios o durante el curso, pero muchos otros no. Entonces, tratamos de abordarlo, llevamos al curso, por ejemplo, a ex estudiantes de sala que ya son egresados o están a punto de egresar, para hablar un poco de qué pasa del después de sala, como nosotros le decimos, después de sala de redacción. Traemos también, de hecho tenemos previsto hacerlo ahora en la última semana de clase, traer a editores de medios, de prensa escrita, para conversar un poco sobre todos estos aspectos. Pero bueno, es una inquietud, obviamente, ¿no? O sea, ya más o menos por lo que vamos conversando a lo largo de toda la carrera, va quedando claro que el periodismo o el ejercicio del periodismo tiene algunos problemas, digamos, de sustentabilidad en términos de las empresas periodísticas, y eso obviamente termina repercutiendo en la precariedad de los trabajadores. Es algo que lo decimos en la primera clase que tenemos en los estudiantes del primer semestre en introducción a las profesiones de la comunicación, por ejemplo. Ya empezamos a hablar de esas cosas, no con la intención de desmotivar a los estudiantes a que hagan periodismo, pero sí para, bueno, mostramos obviamente y hablamos también de las cosas maravillosas que tiene el oficio, Y bueno, pero también está bueno mostrar esos problemas, porque no está bueno que después los estudiantes, cuando se quieren insertar o están a punto de egresar y se enfrentan a ese desafío, se encuentren con esa realidad donde de repente le ofrecen un empleo no muy bien remunerado. Porque bueno, son decisiones que también en función de la persona y de la posibilidad. Por poner un ejemplo, si un estudiante avanzado quiere dedicarse al periodismo y tiene otro trabajo estable, que no está vinculado a la comunicación ni al periodismo, pero tiene que tomar la decisión o le ofrecen un trabajo que no está tan bien remunerado en el periodismo, está bueno que sepa de antemano que los primeros trabajos en periodismo suelen ser así. Claro. O una colaboración freelance, o un trabajo de repente un tanto precario en ese sentido. Entonces está bueno por lo menos que lo sepa, porque si él quiere insertarse de esa manera, tiene que encontrar alguna forma que le permita poder hacerlo, ¿no? Entonces, esas cosas, obviamente, que sí, que las traemos mucho al curso para que los estudiantes las conozcan, incluso a veces de primera mano.
Ahora, Facundo, mencionabas el tema de las empresas de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación. Siempre se vaticina como que los medios tradicionales, por ponerlos de alguna forma, van a desaparecer. Pero en realidad otra cosa que se dice es que van evolucionando. Más allá del tema económico y de su subsistencia, que igual creo que va de la mano con esto. ¿Hacia dónde crees que están evolucionando los medios de comunicación hoy en día? ¿Y cómo afecta también nos afecta a los y las trabajadores de los medios?
Bueno, ese es otro aspecto también de la digitalización de los medios, que hoy ya es casi, no sé, cualquier medio. No, conozco muy pocos medios que aunque estén, no sé, en papel o en radio, no tengan aunque sea un blog, una página de Facebook, de Twitter, algo tienen como para tener presencia en ese mundo digital, porque es como la primera vía de entrada muchas veces de información, ¿no? Yo si quiero buscar información sobre algo, es probable que, no sé, una información de algo que pueda haber ocurrido en la Junta Departamental de Flores, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a los medios locales a ver si tienen algo. Es lo primero que voy a hacer, ¿no? Entonces, todos los medios de alguna manera quieren tener esa presencia. Hay algunos que tienen más o menor desarrollo, pero bueno, esa digitalización está impactando muchísimo en el tipo de contenidos que se ofrecen. Eso es una realidad. Cada vez más vemos mezclas o cuestiones híbridas, lo multimedia está como mucho más presente en el periodismo, con distintos grados de desarrollo según el medio, pero es una realidad. Después también incide mucho cambia mucho el vínculo con las fuentes de información, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo en contacto con gente, no sé, por ejemplo, políticos, activistas sociales, demás. Antes, de repente, cuando no les gustaba una nota o tenían una discrepancia, capaz que, bueno, mandaban una carta al medio para quejar, o llamaban por teléfono al medio para quejarse.
Famoso derecho a réplica.
Ahí está. Y era algo que quedaba en el ámbito privado, de última, ¿no? Entonces, ahora, siempre, lamentablemente, muchas veces, lo primero por lo que se opta es por el tweet o la publicación en redes sociales, planteando las discrepancias o que el periodista cometió tal error, a juicio siempre de él. Hay veces que los periodistas nos equivocamos, efectivamente, pero otras veces no. Es simplemente un tema de que la persona no le gusta el enfoque de la nota o uh-huh. una nota que lo deja mal parado y ameritaba realmente que ese fuera el enfoque, o por lo menos era una posibilidad, ¿no? Entonces hay a veces como algunas zonas ahí grises de cuando no es un error de información que se comete, sino una discrepancia con mencionar una cosa y no otra. A veces se lleva esa batalla, digamos, al terreno público en las redes sociales, ¿no? Entonces eso, al mismo tiempo, a veces también es una ventaja. Nos permite contactarnos con gente que antes, de repente, no sé, especialistas en el exterior, mismo uh-huh. acá, que uno no tiene de repente el contacto tan directo, o el celular, y bueno, intenta contactarse por redes y demás. En definitiva está cambiando todo. También el contacto a través de WhatsApp hoy casi que es la regla, ¿no? O sea, antes uno tenía que llamar, incluso ya existiendo teléfonos celulares, llamaba al celular, a veces lo atendían, a veces no. El SMS. Bueno, hoy ya el WhatsApp prácticamente a veces uno hasta arma, hay casos, no es lo ideal tampoco, pero donde se terminan armando notas en función de mensajes o de audios de WhatsApp que uno va intercambiando con...
Por un tema de tiempo de la fuente o si la autoridad está complicada o algo, es un audio y bueno, eso es una declaración hoy en día también.
Exacto, exacto. Entonces está impactando realmente en múltiples facetas del oficio.
Uh-huh. También, este año en particular ha sido muy movido en la relación gobierno y periodistas, ¿no? en nuestro país. Vos hablabas recién de cuando la batalla se lleva a las redes sociales. ¿Un poco crees que se ha puesto por parte de algunas autoridades esto en términos casi como de trincheras? De acá están los periodistas y acá estamos el honorable gobierno.
Sí, bueno, hay creo algunas... yo no sé si tanto en términos de periodistas versus gobierno, sino el gobierno versus algunos periodistas que aparentemente no cumplirían con los estándares del buen periodismo. Algo curiosamente que quedó mucho en evidencia ayer, que fue el día del periodista y del trabajador de los medios, es que en los propios mensajes que muchos actores del sistema político mandaban, y también algunos colegas de Feliz Día, en vez de poner feliz día, feliz día para el periodista que hace su tarea de esta y de esta forma. O sea, hay como una especie de...
separación.
Ahí va, como una separación y sos buen periodista si cumplís con los determinados estándares. Que obviamente está bárbaro que existan estándares para que los periodistas hagamos un trabajo de calidad y en forma ética y demás. Pero justamente capaz que no está tan bueno que esos estándares a veces... O gente del gobierno pretenda fijarlos, ¿no? O sea, porque justamente son actores que están todo el tiempo siendo interpelados y está bien que así sea, ¿no? Entonces a veces se genera así como una lógica de el ellos contra nosotros, ¿no? Incluso, bueno, en pandemia fueron muy famosos algunas menciones, sobre todo en Twitter, de acusar de traidores a la patria a algunos periodistas porque de repente publicaban notas en medios internacionales que eran críticos con distintos aspectos de las acciones del gobierno, cuando en realidad la crítica es algo fundamental en cualquier democracia, ¿no? Tener la libertad de poder criticar sin ser sometido al escarnio público es algo fundamental, ¿no? Igual yo creo que también habría como que si bien obviamente que está bueno prestar atención a lo que pasa en las redes, porque son, sobre todo Twitter, es una red donde circula mucha información y los periodistas solemos tener mucha presencia y los políticos también, entonces ahí es donde en general se dan la mayoría de los cruces y las acusaciones. Obviamente que está bueno velar porque el debate sea de calidad ahí, pero creo que cada vez tenemos menos elementos para poder controlarlo de esa manera. Entonces creo que está bueno también empezar a ver que las redes y sobre todo Twitter no son como el único ámbito en donde se pueden generar conversaciones, porque si no nos terminamos sometiendo a esas reglas de juego en donde eso, se termina por lo general polarizando todas las discusiones, te terminan acusando, se meten, aunque estés discutiendo con un actor en particular, se meten 28.000 trolls, ¿no? A comentar y a decirte que, no sé, que sos tal cosa, o que no, ¿por qué no dijiste esto que la vez? ¿Qué pasó? Esta otra cosa. Entonces, creo que está bueno poder, desde nuestro lado también, poder generar otros espacios para ese intercambio o para ese vínculo que no sea únicamente a través de las redes sociales. Creo que ahí los periodistas tenemos que reivindicar eso, que bueno, sí, es un espacio importante que nos permite llegar a mucha gente por la cantidad de seguidores de repente que se puedan lograr y demás. Pero bueno, también está bueno como reivindicar otro tipo de espacios en donde las conversaciones suelen ser bastante más razonables que en redes, que a veces se lleva justamente a esa crispación y a esa polarización, en donde estamos ahí medio como unos contra otros.
Los medios de comunicación oficiarían como una suerte de reguladores de quienes ocupan cargos públicos, ¿o sería otra la función desde tu punto de vista?
Sí, siempre se dice como que es la función de como el contralor, o una de las funciones del contralor y el escrutinio, porque después está la justicia, obviamente, que es bueno, la encargada de controlar lo que sí, ocurre, claro, en una democracia. Pero bueno, es una realidad que muchas de las investigaciones o cuestiones de las que termina encargándose la justicia surgen originalmente por una investigación periodística, ¿no? Porque, a ver, alguien que quiere denunciar algo públicamente a un jerarca, obviamente que el periodismo le ofrece la maravillosa posibilidad de hacerlo sin divulgar su identidad y en ese sentido sin comprometer lo que puede ser su trabajo, su seguridad, a veces su integridad física. Entonces, obviamente que después el periodista tiene que chequear esa información cuando no hay una fuente que la está dando con nombre y apellido. Pero bueno, es a veces la vía, la primera instancia por la cual se conocen cuestiones realmente de interés público y que terminan siendo como un escrutinio o un contralor del gobierno de turno, sea el gobierno que sea, ¿no? Entonces, sí hay una parte, yo creo, de las funciones que cumplen los medios y los periodistas es esa. Uh-huh. Después hay otras también funciones, creo que no se restringe únicamente a estar controlando a los gobernantes, sino que también hay difusión de cosas. No sé, por ejemplo, ahora están las inscripciones de educación inicial, ¿no? Y bueno, es una información que los medios también está bueno que den, porque es importante que los niños vayan al jardín o a un CAIF a partir de los 3 años. Entonces hay como distintas funciones que los periodistas y los medios cumplen, pero creo que la del contralor y el estar atrás un poco de lo que hacen los políticos es también una función importante, ¿no? No hay que restarle importancia por el hecho de que también hay otras que sean relevantes.
Bien, Facundo Franco, docente de aquí de la Facultad de Información y Comunicación, periodista de La Diaria y docente de la sala de redacción Julio Castro, muchas gracias por estos minutos aquí en Uniradio.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.